Y ahora pitando nos vamos. Atención, comunicación, Monforte. Digo que pitando nos vamos a la América.
En directo desde Nueva York, la noche americana, con Agustín Alcalá.
Queridísimo Agustín Alcalá, good evening, very good evening, my very good friend. ¿Cómo estás?
My brother, Salas, la verdad es que Monforte es tremendo, es políglota, es políglota.
¿Ya vais a hablar de fútbol otra vez?
Yo le he hablado hoy en portugués y él me ha respondido en italiano. Claro, italiano perdedor. Vale. Pero es políglota. Monforte es políglota. Es uno de los grandísimos técnicos políglotas que tenemos en esta casa.
Sí, sí, en la leche, te lo digo. 0-0, rojito. Así han quedado el Oporto y el Atlético de Madrid. Bueno, esta noche volvemos a hablar de Facebook, la red social más importante del mundo, con más de 3.000 millones de usuarios y que reclama dar a todos ellos los mismos derechos y un tratamiento similar. Aunque el diario de Wall Street Journal ha publicado esta semana una serie de artículos que, Agustín Alcalá, a ver, has leído todos. Artículos que desmontan el discurso de Mark Zuckerberg de que en Facebook todo el mundo, los grandes, los pequeños, los medianos, los importantes y la ordinary people son iguales. El Wall Street Journal ha demostrado que hay un tratamiento especial para los usuarios más famosos y poderosos que no tienen que cumplir las normas y las reglas. ¿Qué ocurre aquí, Agustín?
Hay una élite de usuarios, de VIPs, a los que no se les aplican las normas y están lo que el diario de New York Times llama whitelisted, es decir, que pertenecen a un grupo de usuarios, de celebrities, de políticos, empresarios, periodistas famosos y gente muy importante, que son, Salas, inmunes a las medidas que sí se aplican al resto. Facebook tiene un programa que se llama Crosscheck, en el que usuarios que generan muchos clics y comentarios y visitas pueden realmente hacer lo que quieran. Todos sabemos el caso de Donald Trump y sus mensajes de odio, sus palabras racistas, sus discursos promoviendo la violencia y que Facebook ha permitido durante años hasta tenerlo que expulsar temporalmente después de los acontecimientos vividos aquí el 6 de enero con la toma de sus partidarios del Congreso. Pero hay otros muchos personajes muy influyentes y con millones de seguidores que han podido cargar en sus spots, en sus mensajes, mujeres desnudas, comentarios contra la comunidad gay, mensajes racistas y xenófobos y discursos falsos en contra de las minorías, de los inmigrantes y ahora, claro, la moda, en contra de las vacunas. En esta lista de privilegiados, que no son censurados o los que se les permite todo, hay unos 5.800.000 personas, Salas. 5.800.000 personas privilegiadas, unos intocables que raramente sufren las consecuencias por las cosas que cuelgan y dicen en Facebook. Que sabe muy bien y que valora mucho la influencia que tiene en el discurso político, en las acciones de los gobiernos y de los gobernantes en contra de los inmigrantes, por ejemplo, o en el debate sobre la pandemia y sus orígenes, o el uso de mascarillas y vacunas. Es un problema que afecta a muchos sectores de la compañía, cuyo departamento de calidad poco hace para castigar a los culpables, y cuando lo hace es por la presión de la opinión pública y casi a regañadientes, como en el caso de Trump, porque Zuckerberg podrá declarar una mil veces que su mayor interés es la comunidad de usuarios, el intercambio de ideas, de opiniones y de experiencias. Pero vamos a ser realistas. Lo que a él le interesa es el dinero, el valor de sus acciones, su cuenta corriente y mantener la hegemonía que ahora tiene de su gigantesco imperio. En los últimos años, Facebook ha generado unas ganancias de 100.000 millones de dólares y tiene un valor en el mercado bursátil de $1 billón. Y eso, claro, para Zuckerberg es lo más importante.
Ay, amigo. Y el diario, que es la Biblia de Wall Street y también del establishment financiero conservador neoyorquino, ha revelado que Facebook sabe que Instagram, una de sus joyas, es tóxica para las adolescentes. Y sin embargo, lo calla. Agustín, explícanos esto.
Como muchos padres saben y temen, los adolescentes están muy pendientes de lo que cuelgan en la red las celebrities, los influencers, los famosos y los figurones. Y Facebook conoce la influencia que tiene Instagram, de la que es propietaria, en la vida de los chicos y de las chicas, especialmente de ellas, porque quieren ser como sus ídolos, como las mujeres que ven, delgadas, altas, a la moda siempre, y exhibiendo un cuerpo y una ropa que les separa del resto y son la imagen perfecta del éxito. El Journal ha conocido, porque se lo han filtrado, informaciones confidenciales de Instagram que confirman que sus investigadores conocen el impacto psicológico que tienen las fotos y los comentarios de estos personajes famosos en los usuarios. El 32% de las chicas admite que cuando se sienten mal y dicen que no están conformes con su imagen, con su cuerpo, Instagram las hace sentir peor. Las comparaciones con las imágenes que ven en Instagram, con las fotografías que cuelgan los influencers, los más famosos, las obliga a cambiar su imagen y los comentarios de cómo se ven ellas personalmente, según un informe interno de la compañía al que ha tenido acceso el diario neoyorquino. Hay también un dato muy importante de documentos internos de Instagram en los que se comenta que el 13% de los británicos y el 6% de las adolescentes norteamericanas tenían pensamientos suicidas después de visitar la aplicación. Facebook ha contestado que lo que ha hecho el diario de Wall Street Journal con estos informes, documentos y también presentaciones ha sido publicar solo lo malo de su contenido y alega que sus propios estudios internos han concluido que las redes sociales no son ni buenas ni malas para los usuarios, sino que significan un escape, una conexión y sobre todo una oportunidad de que mucha gente exponga sus ideas libremente de opiniones muy diversas a lo largo de un canal que tiene acceso a muchísimas personas en cualquier punto del mundo.
Vaya tela con los temitas, lo de Facebook, del Zuckerberg y la madre que lo parió. Oye, Broadway ha vuelto a abrir sus puertas en Nueva York. Se acaba de celebrar el US Open y este lunes por la noche fue la gala de ayer, la comentamos mucho aquí, del Met, del Metropolitan. Nueva York regresa para aquellos que están vacunados. Los que no lo están, no lo tienen tan fácil. ¿Por qué en la nación donde sobran vacunas hay gente que se niega a vacunarse y el precio que pueden pagar si se siguen negando a pincharse para acabar con el virus?
La semana próxima comenzamos el otoño y estamos diciendo adiós al verano, pero a la hora de combatir el coronavirus, Salas, estamos en el invierno, en el pasado invierno, porque los avances que se realizaron en marzo, en abril, en mayo y en junio con la llegada de las vacunas han desaparecido debido a la virulencia de la variante Delta y a la negativa todavía de millones de personas. Las cifras oficiales indican que son hasta 80 millones de estadounidenses que pueden vacunarse, que han decidido no hacerlo. Hemos vuelto a los 1.800 muertos por COVID casi al día y a los 170.000 infectados diarios. Y la culpa no es otra que de aquellos que no se han vacunado y de muchos de los gobernadores, alcaldes y líderes de los lugares donde viven, la mayoría de ellos republicanos y del centro y del sur del país, que se niegan a imponer medidas para prevenir el avance de la enfermedad, o más bien para intentar controlarla. Ya sabes, porque lo hemos comentado en este programa, que los gobernadores de los 50 estados tienen mucho poder sobre la vida de sus ciudadanos, mayor incluso que el presidente de la nación. Y muchos gobernadores republicanos, en el sur del país y en el centro, y en algunos estados tan importantes como Texas o Florida, han declarado la guerra a Joe Biden, aunque eso les esté costando la vida a cientos de miles de personas que viven en sus estados. Esta nueva ola de la pandemia es de lo que se denomina los no vacunados, que según el Centro para el Control de las Enfermedades tienen 11 veces más de posibilidades de morir que aquellas personas que se han puesto la vacuna. Que ya sabes, aquí sobran, que son gratis, que nos han dado de todo para obtenerlas. Y sin embargo, hay millones de personas que siguen negándose a ponérsela por cabezonería, por ideología, porque no creen todavía en el virus, porque no lo consideran un peligro para la vida de ellos y de sus familiares y de la gente que les rodea. Ya sabes que aquí el prójimo para muchas personas no existe. Es el país del mi, del yo. Pero el problema se extiende sobre todo a las personas que sí nos hemos vacunado. Si tú vives en este momento en Kentucky, donde yo sé que tú tienes una finca maravillosa, sí, donde crías caballos pura sangre, el 70% de los hospitales locales no tienen suficiente personal porque hay personal sanitario que ha decidido no vacunarse. Y eso supone que los hospitales no tienen personal para tratar a las personas con el virus. Pero sobre todo, hay algunos sitios en Texas y en Florida donde los enfermos de cáncer o los enfermos de cualquier lesión importante o de un accidente han tenido que recorrer kilómetros y kilómetros buscando hospitales para ser admitidos porque todos los hospitales están repletos al máximo, no tienen camas disponibles atendiendo a personas que están sufriendo las consecuencias del coronavirus y que no se han vacunado.
Ay,
entonces,
amigo,
está claro que eso ya sí afecta a toda la sociedad. Y por eso el presidente ha sacado el látigo y ha obligado a las empresas que tienen más de 100 empleados a exigirles que se vacunen. ¿Y sabes cuál ha sido la reacción de los republicanos?
Pues yo me lo imagino, claro.
A Biden de que es un tirano, de que es un despreciable dictador que viola las libertades y los derechos de los ciudadanos a hacer con su vida y su salud lo que quieran.
Ya, ya. Vaya, vaya, cómo está el manojo. Al cierre, Agustín, en esta comunicación en directo contigo en Nueva York, el dato, el numerito, ¿cuál es?
Dos, porque dos fueron las llamadas telefónicas que a finales del pasado año el jefe del alto Estado Mayor norteamericano, el general Mike Milley, hizo a su colega chino para tranquilizarle y para decirle que Estados Unidos no iba a hundirse y que no iba a comenzar una guerra porque un presidente saliente, Donald Trump, estuviera dando señales de que tenía un estado alarmante de deterioro mental. Y el jefe del alto Estado Mayor estadounidense tuvo que tomar medidas porque los reclamos de Trump de que le habían robado las elecciones podían causar un conflicto bélico mundial, como recoge un libro de Bob Woodward y del periodista de The Washington Post, Robert Costa, que se titula Peligro y que se publica aquí el martes. Fue tal el temor de que el comandante en jefe provocara un conflicto armado que el general Milley convocó, según el libro, a su alto Estado Mayor para recordarles que aunque Trump era el único que podía ordenar un ataque nuclear, lo digo bien, un ataque nuclear, había que seguir al pie de la letra la cadena de mando para autorizarlo.
Miedo me da este cierre tuyo. Miedo me da, porque el loco, el caballo loco de Trump sigue suelto por ahí. Anda suelto, Satanás, como quien dice. Agustín, descansa, que sigues teniendo una enorme mancha de trabajo suelta, tú también. Así que la semana que viene estarás pendiente del presidente de España, que le toca ir a la ONU y hablar de dineros por Estados Unidos, pero la otra te pido, por favor, que estés también por aquí. ¿De acuerdo?
Aquí estaremos y que sepas que te tenemos en nuestras oraciones y en nuestro pensamiento.
Gracias, Agustín. Un abrazo.
Saludos.